Seguimos en Voces RCN y hoy quisimos invitar al profesor Jorge Restrepo, quien es analista del programa de las mañanas con Yolanda Ruiz. Es profesor, además, de economía en la Universidad Javeriana, un hombre conocedor de esta materia. Y es que además del proceso de paz, que va a ser la noticia sin duda en este 2016, pues ha empezado con mucha preocupación el escenario económico, sobre todo por lo que anticipaba el gobierno de lo que va a ser una inminente reforma tributaria en el mes de marzo, las decisiones que ha tomado el Banco de la República en materia de inflación, el precio del dólar, que es protagonista en el 2015 y sin duda lo será en este año, los precios internacionales del petróleo, que además, en medio de las tensiones diplomáticas en Oriente Medio, pues no solamente han afectado el comportamiento del barril, sino también prácticamente las bolsas de todo el mundo. Por ese motivo, y porque el profe además es siempre invitado a este programa, pues quisimos que nos acompañara en la edición de esta noche. Profe, gracias y de nuevo un feliz año.
Feliz año, Alejandro. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Feliz año, sobre todo, a los oyentes que hasta ahora nos escuchan para lo que va a ser el inicio de un año muy difícil, no más difícil que el año pasado en materia económica, pero sí un año con muchos retos en materia económica.
Oiga, pero si pasamos el 2015 y usted dice que este 2016 puede ser igual, entonces hay motivos de esperanza, no es tampoco para saltar al vacío.
Yo diría que no va a ser peor. Ahora bien, el problema es que el año 2015 se caracterizó por muchísima volatilidad, por desafiar todos los pronósticos. Yo creo que hubo muy pocos economistas, analistas que le hubieran podido pegar a esas variables que usted mencionaba, al precio del dólar, al precio del petróleo, a esas grandes, digamos, apuestas que usualmente se hacen. Y creo que este año va a ser igual, va a ser un año en el cual todos vamos a ver desafiada nuestra capacidad de predicción, pero yo insisto, no va a ser peor que el año pasado y tiene alguna probabilidad para ser mejor, porque hay algunos vientos que pueden llegar a favorecer la economía colombiana.
Oye, quiero comenzar a preguntándole por uno de los temas de mayor preocupación, el dólar. Dicen los analistas que este año podría estar, aunque en esto del análisis todos han fallado por cuenta de lo variante que ha estado los escenarios, pero que un dólar entre los 3.000, 3.050, ese va a ser con el que nos vamos a tener que acostumbrar en este 2016. ¿Lo ve así?
No creo. Yo creo que vamos a tener más estabilidad este año en el precio del dólar que la que tuvimos el año pasado. Es decir, vamos a estar probablemente con un dólar que termine el año por debajo de los 3.000 pesos. ¿Por qué? Básicamente porque no vamos a ver grandes caídas en el precio del crudo, del petróleo crudo, como las que vimos el año pasado. Es muy probable que lo que ya se tocó en este momento, que es unos mínimos de 35 dólares, sea el peor escenario en materia de precios del crudo. Esto tiene que ver con que las mismas naciones que se han enfrascado en esta guerra de precios, que son Arabia Saudita y los Estados Unidos, pues no tengan ningún interés en seguir presionando a la baja, en particular Arabia Saudita, el precio del crudo. Ya con ese precio del crudo a 35 dólares, como comenzó el año, están en algunas dificultades en materia fiscal y no creo que vayan a inundar en el mercado del crudo con mayor producción. Claro está la producción de Irán que va a llegar este año a los mercados internacionales de crudo, pero es muy probable que Arabia Saudita decida mantener ese piso, porque requiere también esos recursos.
¿Puede llegar a estar el barril sobre los 50 dólares, que también lo estiman algunos analistas?
Yo lo vería muy difícil. Para eso tendría que haber recortes importantes en la producción de Arabia Saudita y otros países productores, cuando este año lo que vamos a ver es que van a entrar al mercado no solamente Irán, sino los Estados Unidos, que ya empezó a despachar crudo para exportación. De manera que no creo que vayamos a ver una recuperación del barril a los 50 dólares, sino por ahí dentro de 4 o 5 años.
Profesor Restrepo, leían algunos análisis que también parte de este comportamiento del precio del petróleo obedece a la expectativa que hay en general en todo el mundo a que pueda haber otro tipo de energías, energías limpias, y que justamente lo que están buscando estos países es evacuar esa producción que tienen acumulada ante el escenario que puede ser muy próximo de nuevas alternativas de energía.
Esas alternativas no se van a volver una realidad precisamente por el escenario de bajos precios del petróleo, porque hoy en día es barato consumir, pues no tanto en Colombia, pero sí en las naciones desarrolladas, que no han visto sus monedas devaluarse, en particular los Estados Unidos, es muy barato consumir gasolina como no se veía desde los años 70, uh-huh. en términos equivalentes. De manera que no hay un incentivo para el desarrollo de esas nuevas energías. La peor política ambiental, si se quiere, es tener unos bajos precios de los combustibles como los que se están viendo en el mundo desarrollado en este momento.
Le pregunto algo que se está preguntando el señor que va en el taxi, que nos está sintonizando ahí. ¿Por qué si el precio del petróleo baja, aumenta el precio de la gasolina?
Por la devaluación. Colombia se convirtió en un país que dependía en gran parte, en materia de sus ingresos externos, de las exportaciones de petróleo crudo. Y al desaparecer el 50-60% de ese ingreso del exterior que entraba en dólares al país, se devaluó el peso colombiano. Lo escaso que se volvió el dólar significó esa devaluación, y por eso el petróleo que antes exportábamos, pues ya no nos produce tanto y nos toca pagar una gasolina más cara, porque recordemos que la gasolina tocaba importarla hasta hace muy poco tiempo, y cuando no la importamos, pues la tenemos que vender afuera, y eso hace que el precio de la gasolina y el ACPM y el fuel oil pues tenga que subir, y eso es lo que ha significado que no pueda bajar el precio de la gasolina en Colombia. Sin embargo, tenga en cuenta que ese golpe petrolero ya lo sentimos. La mayor parte de ese golpe lo sentimos el año pasado. Y esa es una de las razones de optimismo. Este año vamos a ver el precio de la gasolina caer.
Pocos lo sabíamos, que se estuviera trayendo la gasolina
en importaciones. Recuerde que el país estaba desarrollando, modernizando la refinería
de Cartagena,
y por eso tocaba importar gran parte de los combustibles, sobre todo el diésel. Pero hay que tener en cuenta también que pues lo que no se vende aquí barato, pues se puede vender caro afuera. Entonces es importante considerar que cualquier barril de gasolina refinada que se venda aquí barato es un subsidio, porque se podría vender afuera. Y yo lo digo directamente, ¿por qué habría que subsidiar a los conductores de tractomulas, de buses y de taxis en el país, si eso lo podríamos estar vendiendo afuera mucho más caro?
Pero no impacta en el bolsillo finalmente de los consumidores, el que tiene que traer los alimentos desde Buenaventura, o el hombre que tiene que sacar la mercancía hacia los diferentes puertos, o los pasajeros que cogen un bus aquí al Espinal y que finalmente pues son ellos los que tienen que pagar los precios de más.
Claro que impacta, pero impacta mucho más de manera positiva en el subsidio, en el bolsillo de los consumidores, un subsidio a los combustibles. Esa es la peor política económica que puede haber. Subsidiar a los combustibles, insisto, es la peor política, porque a quienes beneficia es a los transportadores y no al consumidor final. Y beneficia también a la clase media que tiene carro y que lo utiliza para pasear.
Oiga, y la entrada en funcionamiento de la famosa Reficar, la refinería de Cartagena que usted ya estaba mencionando, ¿qué tanto puede aliviar las finanzas petroleras?
Las va a aliviar, va a generar utilidades para Ecopetrol. De hecho, va a ser una fuente importante de utilidades para Ecopetrol este año. Y si va a tener utilidades Ecopetrol, van a provenir principalmente en este y los próximos años de la operación de esa refinería. Sin embargo, no va a significar que haya menores precios de los combustibles en Colombia. Lo que sí va a permitir es un desarrollo industrial muy grande en la costa caribe colombiana, porque recordemos que el petróleo es materia prima y sus refinados son materia prima de muchas industrias en el país: abonos, plásticos, en fin, gran cantidad de productos dependen de que exista una refinería de petróleo. Ojalá que la industria colombiana se decida a utilizar estos productos para poder desarrollarse.
Quiero preguntarle por los vientos huracanados que preocupan en todo el mundo y tienen que ver con China, el gigante asiático, que es el segundo mercado más importante en el mundo, y la desaceleración que está viviendo ese país. ¿Qué tanto se va a profundizar o pueden mejorar los indicadores en este 2016?
Yo creo que se van a mantener como vinieron el año pasado, es decir, un crecimiento cercano al 7%, 6-7%. De nuevo, el golpe ya lo sentimos el año pasado, y hay que decir que Colombia es un país que tiene una exposición en términos de que demanden productos colombianos muy baja comparada, por ejemplo, con Argentina y Brasil. Es decir, la desaceleración de la economía china, ese gigante asiático, como usted le llama, le pegó durísimo a las economías de Argentina, Chile y Brasil, no tanto a la colombiana. Aquí nos pega, porque importamos mucho de China, y como China ha devaluado su moneda, el yuan o renminbi, pues las importaciones de allá llegan mucho más baratas. Hay que tener cuidado por ese lado. Sin embargo, por eso la devaluación del peso colombiano ha sido importante, porque alcanza a compensar parte de ese ajuste cambiario que ha tenido la economía china.
Bueno, la situación de Venezuela, también, que tanto nos puede golpear en la medida en que sigue cerrada allí la frontera, aunque quienes hemos tenido ocasión de visitar el departamento de Norte de Santander, pues hemos visto también cómo se ha mantenido el comercio, incluso hay unas expectativas distintas de depender menos de Venezuela y empezar a impulsar la industria local.
En términos de perspectiva, ese va a ser el gran golpe que va a recibir la economía colombiana este año. Y va a ser, llamémoslo, la transición de la economía venezolana, porque allá va a haber cambios. Venezuela no creo que aguante esas tasas de cambio subsidiadas, esos subsidios, ese nivel de gasto público tan alto que ha venido teniendo en los últimos años, menos con un precio del petróleo a $35 el barril como está en este momento. No sé cómo vaya a llegar ese colapso, es muy difícil saberlo, pero va a ser un golpe fuerte que va a recibir la economía colombiana, y por eso es tan importante mantener el cierre de la frontera, porque ese cierre de la frontera que en últimas nos está permitiendo que se prepare el aparato productivo de Cúcuta, de Norte de Santander, de La Guajira, para un posible colapso de la economía venezolana. Es tremendo decirlo, pero hoy en día ese cierre de la frontera, si bien representa un costo muy alto para las familias que no pueden, pasar la frontera de manera frecuente, sí es muy conveniente en términos de la capacidad, de la oportunidad que ofrece para poder desarrollar el comercio y el aparato productivo de este lado de la frontera. Colombia no podía seguir recibiendo bienes subsidiados y además con ese contrabando que fomentaba una tasa de cambio tan subsidiada como la que da en Venezuela.
Estamos conversando en Voces RCN con el profesor Jorge Restrepo, analista de la mesa de Yolanda Ruiz, su equipo de noticias en las horas de la mañana. También es director del CERAC, del Centro de Estudios sobre Conflicto Armado. Y en este capítulo de la economía, profe, quiero preguntarle sobre otra de las noticias del momento, y tiene que ver con la posibilidad de la venta de Isagen y cómo esos recursos pueden impactar en la infraestructura, sobre todo en lo que se ha llamado las vías de cuarta generación. ¿Qué tan importante es eso? ¿Usted está en las voces a favor o en contra de la posibilidad de la privatización de Isagen?
Digamos que privatizar Isagen es un buen negocio en materia económica y financiera, y hacerlo ahorita, que es una empresa que se puede vender cara, es una buena idea. Todo depende, claro está, de cómo se vaya a gastar esa plata, porque no tiene sentido recibir unos recursos para gastarlos en sueldos, unos recursos de inversión, un capital que está ahí invertido en Isagen, que es una empresa rentable, para gastarlos en sueldos. Depende en qué se gaste. Si se gasta en una inversión que es más rentable que lo que produce hoy en día Isagen, es una buena idea. Y en todo esto está la posibilidad de invertir en la construcción de obras de infraestructura, que, insisto, tienen que ser las obras adecuadas para que se garantice esa rentabilidad. Colombia es un país que no tiene carreteras, y lo que ha propuesto el gobierno nacional es invertirlo en esas carreteras. Si son carreteras buenas, que faciliten el comercio, que faciliten la exportación, eso vale la pena.
Es decir, eso puede tener una compensación, como se ha explicado por algunos técnicos, en el sentido de que la construcción de esas vías pues va a impactar en manera más positiva que tener los ingresos que se aguarda la nación por cuenta de Isagen, de las utilidades que
hoy en día Isagen está recibiendo entre 200 y 300 mil millones de pesos anuales en términos de rentabilidad. Lo que se va a hacer con la venta es traer a hoy día toda esa rentabilidad futura. Insisto, lo importante es en qué vamos a gastar esa plata, si nos la vamos a gastar o si la vamos a invertir, y si se va a invertir en un negocio que tiene una rentabilidad garantizada.
Oiga, quiero preguntarle por dos sectores también de la economía importantes, la industria y el comercio. El comercio que se ha resentido, la industria que trata de hacer esfuerzos en medio de estos escenarios también bastante difíciles. ¿Qué cree usted que va a pasar?
Pues a finales del año nosotros sorprendió muy positivamente la cifra de desempleo. Por primera vez en un noviembre creció el empleo en Colombia, creció la ocupación, sobre todo creció el empleo formal, que creció mucho más que las ocupaciones por cuenta propia, o que lo que uno llama el rebusque. No todo eso es rebusque, porque también pues hay comerciantes, profesionales independientes y gente que monta sus propios negocios. Creció, nunca hemos visto en la historia de Colombia un desempleo tan bajo, y uno se pregunta por qué, con la economía desacelerándose, creciendo apenas al 3% o 3.5%, que fue lo que creció el año pasado, se logra mantener la creación de empleo como se logró a finales de noviembre. Yo creo que la respuesta está en que Colombia es diferente, por ejemplo, a Brasil, a Chile, en el sentido de que es una economía muy diversificada y que además responde la industria y el comercio a este reto cuando hay una importante devaluación. Al comercio le fue muy bien a finales del año pasado, de hecho fue el sector que más contribuyó a la creación de empleo. Y creo que eso es lo que vamos a ver este año. Vamos a ver una industria, una agricultura y un comercio creciendo, creando empleo. Todo depende también del niño, porque el niño le puede pegar muy duro a la agricultura este año.
Oiga, profe, y en todo eso está el Banco de la República, con las famosas tasas de interés para mantener controlada la inflación, que es su misión constitucional. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir teniendo escenarios de tasas de interés en la medida en que está aumentando el consumo, o por el contrario el Banco de la República va a tratar de propender por el crecimiento de la economía?
El Banco de la República está subiendo las tasas de interés no porque la economía esté recalentada, ya venía diciendo que la economía está creciendo menos de lo que puede. Sin embargo, esta política de aumento en tasas de interés la va a seguir haciendo el Banco de la República a lo largo de este año de manera moderada. No creo que vayamos a ver tasas de interés como las de Brasil, por ejemplo, que ya están llegando al 12%, pero sí probablemente vamos a ver aumentos en la tasa de interés, insisto, de manera moderada y continua para tratar de frenar la inflación. No es la mejor política, pero vale la pena decir que en este caso es conveniente que el Banco de la República envíe una señal de largo plazo, y es que no debemos permitir aumentos en precios y en salarios que pongan en riesgo ese logro, esa gran conquista que fue lograr una inflación del 2 al 3% como la vimos en los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque eso es lo que más le conviene a los asalariados, a esa gran masa de trabajadores que hay en el país.
Oiga, pero entonces, profe, ¿sería mal momento endeudarse? ¿Un crédito de consumo, de libre inversión o de un hipotecario?
Yo diría que es el momento para endeudarse a largo plazo antes de que las tasas sigan subiendo. Sí. Si ustedes se van a endeudar para consumo, yo diría que las tasas de consumo ya están muy altas, y pensaría más bien en endeudarse para inversión, no para consumo.
Oye, le preguntaba a Mauricio Rodríguez también, que nos estaba ayudando en estas cábalas del próximo año, sobre esto. Si uno tiene una platica, ¿dónde debería invertir? ¿En construcción, en acciones, o dejarla debajo del colchón?
Yo creería que lo que toca hacer es invertir y no gastársela. Hoy en día Colombia, sobre todo si uno tiene la plata en el exterior, está baratísima. Los precios de los activos, de la propiedad raíz, de las viviendas, pero también de las empresas en Colombia, están baratísimos. Yo creo que es el momento de invertir, entre otras cosas porque la perspectiva que existe a futuro en un escenario de terminar el conflicto armado interno es una perspectiva que significará un potencial para la valorización de activos, sobre todo en aquellas regiones que han sido afectadas por el conflicto armado, que es inmenso. Regiones como el oriente del país, el Pacífico, los valles interandinos, pero incluso departamentos como el Huila todavía tienen potencial de valorización de la tierra, de la vivienda, de las empresas, que es inmenso. Imagínese usted una economía sin conflicto armado, es una economía mucho más segura, que desaparece esa posibilidad. Esa posibilidad, digamos, de perder los activos por la guerrilla, esa es una posibilidad que yo creo que a muchos le van a apostar este año.
Si usted se ha dado cuenta, lo he dejado para el final con este trago amargo, porque están disfrutando de las vacaciones los oyentes, no queremos todavía generarles mayores preocupaciones, pero se viene la famosa reforma tributaria, que lo ha anticipado el ministro de Hacienda, se va a presentar en la legislatura que comienza en el próximo mes de marzo. No se le llama reforma estructural, pero sí han dicho que es necesario revisar lo que tiene que ver con tributos, pero mucha controversia lo del aumento del IVA. Profe Restrepo, ¿a qué nos vamos a enfrentar con esa reformita tributaria?
En primer lugar, a más impuestos. Eso es necesario, es indispensable, porque nosotros perdimos como nación esa gran renta petrolera, lo que nos dejaba las exportaciones de petróleo, de carbón y de gas, a las que se acostumbró, algunos dirán que se mal acostumbró la economía colombiana. Fíjese usted, eso llegó a ser casi el 50% de lo que recibía la nación por exportaciones. En términos de tributos, llegó a ser el 20% de lo que recibía el gobierno nacional en materia de impuestos. Entonces, si a usted le quitan la mitad de las exportaciones y el 20% de los impuestos, hay que reemplazarlos con algo. Es decir, esa reforma tributaria, si se hace este año o el año entrante, porque nada garantiza que se haga este año o que se pueda hacer este año, va a significar la necesidad de tapar ese hueco. Es decir, sí va a haber más impuestos. Es muy probable que haya que tener que pagar más impuestos.
¿Y el Congreso se dará la pela? Porque ya escuchamos voces, incluso del presidente.
Yo creo que no hay alternativa, yo creo que es que no hay alternativa. Ahora, el punto es, ¿quién lo va a pagar? Y para eso, la salida, y ojalá que este sea el escenario virtuoso, el escenario positivo, es que el Congreso sea responsable y logre generar un marco muy equilibrado, muy equitativo de impuestos, para que quienes hoy en día no pagan, los que tienen grandes descuentos y exenciones tributarias, comiencen a pagar. Aquellas empresas educativas, empresas de salud, entidades sin ánimo de lucro.
Las famosas fundaciones, ajá.
Las fundaciones, que hoy en día pagan unas tasas de impuestos ridículas, que las paguen, que paguen impuestos. Y también los empresarios que tienen unos descuentos exorbitantes, que los paguen, porque no podemos seguir pagando los asalariados y las empresas que sí pagan impuestos, la gran cantidad, la gran masa tributaria en el país.
¿Y qué tanto le puede pegar eso al empleo, profe?
Yo creo que no le va a pegar al empleo. Estoy seguro que el Congreso de la República ni el gobierno lo permitiría volverle a poner impuestos al trabajo. Recordemos que solamente hace 2 años se le quitaron los impuestos al trabajo en la manera de las contribuciones a la salud y al SENA, que fueron sustituidos por impuestos. Yo le apuesto a que no va a haber mayores cargas tributarias a la creación de empleo y tampoco va a haber mayores cargas tributarias para los asalariados, que ya vieron subir sus impuestos pues hace apenas 2 años.
Oiga, pero el IVA no es un poco injusto porque de alguna manera le pegas a todos los sectores sociales.
En realidad no, porque el IVA es el impuesto que pagan todas las personas de manera digamos
indirecta, pues
directa, sí, porque es un impuesto directo. Ahora, claro, el problema del IVA es que se cobra sobre el consumo de algunos bienes, pero esa es la verdadera oportunidad que ofrece esta reforma tributaria, ponerle el IVA a aquellos bienes que consume la clase media y la clase alta, y tratar de quitarle el IVA a aquellos bienes que consumen las personas de menores ingresos. Eso se puede hacer. Por ejemplo, un IVA del 0% al arroz, a la carne, a los bienes de la canasta familiar, significaría un incentivo para que los que los producen puedan recibir un subsidio, una especie de subsidio tributario, y favorecería muchísimo a los más pobres, a aquellas personas que necesitan y que tienen la mayor proporción de su ingreso en ese tipo de bienes.
Que vayan tomando nota en el Congreso de la República. Profe,
lo que estoy diciendo, Alejandro, es que el IVA puede ser progresivo. Aquí nos han vendido dos ideas que son falsas. Primero, que el IVA ya subió. No, el IVA no ha subido. Segundo, que el IVA es regresivo porque castiga a los más pobres. No, el IVA puede ser un impuesto progresivo.
Oiga, como esto se trata de sacar la bola de cristal, crecimiento de la economía para este 2016.
Yo creo que no va a ser superior al 3.5%, pero eso ya sería muy positivo.
Pero esas son las cifras del gobierno.
No, las cifras del gobierno incluso son menos optimistas. Esa es la cifra, por ejemplo, a la que le apostó la revista The Economist, que hace un par de días reveló su proyección para la economía colombiana de un crecimiento del 3.5% este año. soy menos optimista en materia de inflación. Muchos esperan una inflación que vuelva al 4%, 4.5% a finales de este año. Yo la verdad esperaría que esté cerca al 5%.
Profe Jorge Restrepo, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Voces RCN y ayudarnos a darle esta mirada a lo que va a ser la noticia económica del año, la reforma tributaria, que va a ser sin duda un tema que nos va a poner a hablar a todos los colombianos, pero también el comportamiento en general de la economía, que como usted ya ha anticipado, pues va a ser un año difícil, tal como lo fue en el 2015.
Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, a usted y a todos los oyentes.
Ya regresamos en Voces RCN.